llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. El día de hoy quiero darle la bienvenida a Alejandra Oviedo al programa. ¿Cómo se encuentra, Alejandra?
Muy bien, muchísimas gracias, María José, por esta invitación tan especial y tan importante, y creo que además pertinente en estas fechas.
Claro que sí, es la primera vez con Alejandra en el programa y esperemos que no sea la última. Así será. Bueno, el día de hoy quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio que también pueden escucharnos en plataformas como Speaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio. Y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es María José García, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Hoy, en conmemoración al 8 de marzo, esta semana desde La Pola Constitucional queremos darle visibilidad a todos los espacios que hemos ido ganando las mujeres en la lucha por nuestros derechos, y específicamente hoy queremos tratar con Alejandra el tema de las decisiones judiciales con enfoque de género.
Bueno, yo creo que es súper especial este episodio porque precisamente esta semana conmemoramos el 8 de marzo. Y qué mejor fecha para reconocer, recordar y compartir, además divulgar la información acerca de la lucha de las mujeres, que es tan importante para nosotras, porque es que no siempre hemos estado donde estamos hoy en día. ¿Usted qué piensa, María José? ¿Usted cree que es importante o...?
Claro que sí, Alejandra. Yo creo que en este momento hemos ido ganando terreno en estos espacios y es supremamente importante darles visibilidad, porque creo que son este tipo de escenarios los que nos permiten dar un reconocimiento a toda esa violencia histórica a la que hemos estado sometidas las mujeres y también dar ese nuevo paso a erradicarlas. Entonces, no sé, Alejandra, no sé si le parece que empecemos hablando de qué es el enfoque de género, porque realmente ha sido un fenómeno muy reciente y respecto al cual todavía hay muchas dudas, muchos mitos, y creo que es importante empezar a desmitificarlos.
Sí, pero mira que antes de empezar a hablar de qué es, a mí me parecería importante hablar de por qué hablarlo.
Claro.
O sea, creo que es fundamental que nosotros les compartamos a las demás personas, usted y yo, que pues estamos en estos espacios, que afortunadamente hemos logrado llegar a estos espacios donde tenemos cierto poder o cierta responsabilidad, porque podemos tener la oportunidad de compartirles a los demás acerca de ¿por qué tratar estos temas? Para muchos hay una creencia respecto a que ya la lucha se acabó, porque total, hoy no hemos estado, pues hoy tenemos muchos derechos que de pronto hace mucho no teníamos. Por ejemplo, el derecho a abortar. Al menos hasta la semana 24, en nuestra legislación colombiana, en el Código Penal, ya no es un delito. Hay una despenalización total al respecto hasta la semana 24 y después pues conocemos que está aplicando el sistema de las tres causales,
sí,
que son conocidas para la mayoría de personas, no son indiferentes hacia ninguna, pero es muy importante reconocer que hace unos años no lo teníamos y que el hecho de que hasta la semana 24 ya no exista no significa que la lucha acaba ahí. Sí, las sentencias C-055 de la Corte Constitucional, por supuesto que nos abrió un montón de puertas y nos ayudó mucho a romper con muchas barreras que existían, pero esas barreras aún no se han acabado. Y por eso aún seguimos en la lucha, y creo que esa es una de las principales razones por las cuales, desde mi posición personal, no sé cuál será la suya, ojalá y no las comparta ahorita, el 8 de marzo no se celebra, pero sí se conmemora porque hay arraigado esta fecha una importancia de reconocer toda esta lucha, porque pues nuevamente esos derechos antes no existían. O sea, sí debían existir, pero pues no eran reconocidos ante la ley y ante la sociedad incluso. De hecho, hoy en día hay muchas barreras que no han logrado ser vencidas con esa despenalización total hasta la semana 24, que realmente en su totalidad es parcial, porque pues no es una despenalización total del delito del aborto. Aún sigue existiendo siempre que sea después de la semana 24 y que no rija, que no se encuentre en una de las tres causales del sistema. Entonces, las mujeres aún hoy en día se siguen enfrentando a barreras, se siguen enfrentando a retos para poder incluso acceder a algo que ya se supone que es un derecho. Entonces, eso es una prueba de que realmente los temas de género deben compartirse y deben discutirse porque hacen parte de nuestra lucha. La importancia del enfoque de género creo que precisamente es esa, que como la lucha no ha acabado, no podemos ser indiferentes a tener eso en cuenta. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es su posición y para usted, entonces, ¿qué sería el enfoque de género?
Claro que sí, Alejandra. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y yo creo que también es importante, como usted lo decía, mencionar que el 8M no es para celebrar, sino para conmemorar todas esas luchas históricas, pero también para seguir en pie de lucha por todo lo que nos falta aún como mujeres por conquistar en el ámbito de nuestros derechos. Todavía hay muchísimo por hacer en temas de la brecha salarial, la tasa rosa, el techo de cristal. Aún siguen siendo muy pocas las mujeres que llegan a posiciones de poder y liderazgo, sobre todo en el ámbito público. Entonces, pues realmente sigue siendo un escenario en el que la lucha sigue siendo pertinente a pesar de que muchos así no lo crean. Y realmente el enfoque de género lo que busca es hacer material esa igualdad formal que vemos en la Constitución, que todos decimos, sí, todos tenemos derecho a la igualdad, pero realmente este enfoque de género lo que busca es traerlo a la práctica.
Y es que se ve muy bonito en el papel, ¿no cree? Es claro, hermoso.
Sí. No, y es que realmente toda nuestra Constitución es hermosa, tiene un marco de derechos increíble, pero la realidad es que muchas veces eso no se cumple. Entonces, este enfoque de género, ya de pronto para entrar un poquito en materia y explicarle de pronto un poquito a nuestros oyentes de qué trata el enfoque de género, es básicamente esa forma de hacer material esa igualdad que está en el papel, pero que muchas veces las mujeres no tienen acceso en la realidad. Es una forma de abrir la administración de justicia y más allá de que sea un simple deber judicial de los jueces de fallar con enfoque de género, es verdaderamente ese deber de aplicar la Constitución para hacer visible esas discriminaciones a las que han estado sometidas las mujeres y esos casos de violencia sexista que, por supuesto, tienen una aplicación diferencial cuando se trata de mujeres.
Sí, a mí me parece muy importante también de pronto contarle a las personas qué no es el enfoque de género. Me parece que es súper también para desmentir como esos mitos de cuándo se debe aplicar, cuándo no. Por supuesto que los jueces tienen una responsabilidad enorme de leer todo el contexto, de aplicar un enfoque de género, de saber cuándo una mujer efectivamente tiene que tener un análisis y pues un proceso penal que obviamente asegure ese enfoque de género. Pero es que hay muchos mitos al respecto y a mí me parecería muy chévere aprovechar esta oportunidad en la que usted y yo estamos aquí hablando un poquito del tema para decirle a la gente que, por ejemplo, el enfoque de género no es que una mujer cometa un delito y ya. Ahí no necesariamente hay una implicación de derecho después del enfoque de género en el derecho. Tampoco es que una mujer, por el simple hecho de ser asesinada, de por sí ya hay enfoque de género, deba ser aplicado de la misma manera cuando una mujer es asesinada por las razones del tipo penal de feminicidio. Ahí es totalmente diferente. Las mujeres también pueden ser víctimas de un homicidio simple.
Sí, totalmente de acuerdo. Y también hay una creencia muy falsa y es que la gente dice como no, entonces con el enfoque de género, ya cuando yo me vaya a enfrentar en un juicio con una mujer, pues entonces la justicia va a estar parcializada y siempre van a fallar a favor de ella. Pero como usted muy bien lo explicaba, no se trata de dejar la objetividad, de ser parciales, de solamente reconocer las condiciones de violencia de la mujer, sino que reconocer esas violencias tal vez invisibilizadas, reconocerlas como anormales, darles un espacio, traerlo al debate público para reconocer esas situaciones de poder y desigualdad que no necesariamente se van a aplicar a todo caso, sino específicamente cuando hay una mujer que ha sido víctima de violencia de cualquier tipo, sea física, psicológica, sexual. Pero eso no significa que siempre que haya una mujer se va a fallar con enfoque de género y muchísimo menos que la justicia vaya a estarse parcializando a favor de ellas.
Sí, me parece súper importante desmentir también ese mito. Y ahora que usted, María José, mencionaba el papel de las mujeres como víctima, a mí me parece también chévere desmentir el mito de que siempre las mujeres son víctimas. Creo que el enfoque de género también es importante que sepamos que puede ser aplicado en un contexto en el que la mujer es la victimaria. Es que las mujeres nos han dado un papel de víctimas inherentes como por el simple hecho de nuestra historia, que sí, que es verdad que en la mayoría de los casos las mujeres son las víctimas. Pero mire que hay una decisión judicial que a mí me parece súper chévere traer a colación, porque en la sentencia SP-2649 del 2002, de hecho, la Corte Suprema de Justicia trata el caso de la primera mujer victimaria a la que se le aplica el enfoque de género. Entonces, eso me parece súper importante y me parece increíble. Me parece que en materia de derechos fue un avance tremendo porque no se habla del tema. Entonces, mujeres no pueden cometer delitos.
No, es que es totalmente revolucionario. Yo creo que representa un hito porque también nosotros como sociedad, con los ideales patriarcales, nacemos como con esa idea de que las mujeres no pueden cometer delitos. Las mujeres no son violentas, las mujeres son pasivas, las mujeres están para el cuidado. Entonces, realmente... empezar a reconocer que el enfoque de género también se aplica no solo cuando la mujer es víctima, sino también cuando es victimaria, implica darle autonomía y agencia a las mujeres que también pueden cometer delitos.
Que ojo, que tampoco acá estamos diciendo que esté bien que los cometan, simplemente estamos diciendo que pueden suceder. Sí. Pero entonces, hablándoles un poquito de la sentencia y contándoles un poquito al respecto, es el caso de una mujer que creció en un contexto de violencia sexista, que fue abusada por... la persona que debía corresponder al papel de padre, a su progenitor, y que la violó desde chiquita, fue abusada sexualmente, fue accedida carnalmente en reiteradas ocasiones y quedó embarazada ya cuando estaba en su proceso de crecimiento, alrededor desde los 14 años, si mal no recuerdo. Entonces es una mujer que llega a tener en su etapa adulta ya 3 hijos, de los cuales asume enteramente ella la responsabilidad y ella la carga de su sostenimiento, de su crianza, de su desarrollo, porque está totalmente sola por parte de los padres, pues de los infantes. Y es muy interesante entonces ver, entonces, ella comete el delito de que por sufrir de un trastorno mental en uno de sus crisis o de sus ataques, se comprueba que ella asesina a sus hijos. Tenía 3 hijos y a los 3 los asesina, pero también nos cuentan que sucede a raíz de un acontecimiento que hace que ella, pues, la lleven a esa crisis, que es que encuentra a la misma persona que había abusado cuando ella era niña, de ella, abusando de su hija, de una de sus hijas. Entonces, eso para ella seguramente fue un choque total y yo no me imagino nunca estar en esa situación tan terrible en la que ella entra en una crisis y, pues, comete el delito.
Entonces, total, y ahí Alejandra me permito hacer también un apunte importante, y es que también ella estuvo ligada a ciertas condiciones de violencia institucional, por ejemplo, cuando ella encuentra que su hija está siendo agredida sexualmente por su padre, que ya había cometido los mismos hechos en contra de ella, pues ella va a denunciar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y lo que le dicen es, usted tiene que salir de ahí, porque si no, incluso puede perder la custodia de sus hijos. Entonces, pues, obviamente ella vuelve a salir, las instituciones le dan la espalda y básicamente se termina como repitiendo ese ciclo de violencia al que estuvo sumida por toda su vida, estuvo también sometida a condiciones de pobreza, fue habitante de calle. Entonces yo creo que es importante que pasemos al análisis de la sentencia, porque aquí es que la Corte dice realmente todas estas situaciones a las que ella se ha visto sometida a lo largo de su vida son el reflejo de la violencia sexista y de una sociedad patriarcal a la que ella, pues, tuvo lamentablemente que sufrir como todas estas situaciones, y como producto de eso es que ella tiene esta crisis después de haber tenido situaciones supremamente pesadas personalmente, jamás recibió ningún tipo de ayuda, de respaldo institucional, y el crimen que cometió en últimas termina siendo una respuesta a esa situación.
Total, es que es por eso la importancia y la gran importancia, lo fundamental que es analizar el contexto, que precisamente ahora que hablamos del contexto, es bueno empezar explicando que de hecho la Corte Suprema lo que hace es analizar por medio de un recurso de casación que fue interpuesto, las posiciones de cada uno de los tribunales que ya habían fallado en el caso de la mujer. El primer tribunal falló en contra y la condena. Y el segundo tribunal confirma la sentencia del primero. Entonces, digamos que la condena en primera y segunda instancia, lo que había pasado era que la habían condenado. Pero es muy llamativo la forma en la que esos tribunales realizaron el análisis, porque un tribunal ignora totalmente el contexto en el que ella crece y el otro lo desmerita como si no fuera importante traer a colación todo lo que ella había vivido y el trastorno mental del cual ella padecía.
Sí, y yo creo que hay algo importante, es que en segunda instancia no solamente se demerita ese contexto en el que ella se ha desarrollado, sino que también se termina juzgando, y también lo que hace los jueces cuando ignoran o le dan un menor valor a los contextos de violencia en los que se han desarrollado las mujeres, es restarle importancia, es seguir normalizándolo, es seguir perpetuando esas prácticas. Entonces también ahí es importante reconocer que cuando hablamos de un enfoque de género, también tiene un deber simbólico de realmente erradicar esos sesgos, esos estereotipos, revelar, cuestionar y superar todas esas prácticas tan arraigadas en nuestro entorno social, porque el no reconocerlas es también una forma de decir, esto es normal, esto está bien, esto es de lo cotidiano y realmente ese contexto no tiene importancia. Entonces, realmente no se trata solamente de hablar de enfoque de género o de analizar el contexto, sino verdaderamente tomar una posición que permita reconocer esa violencia estructural a la que han estado sometidas las mujeres.
Y es que en últimas las decisiones judiciales o los fallos también son un reflejo de cómo está nuestra sociedad, ¿no?
Totalmente
cree? Porque
de acuerdo. Totalmente.
Los jueces no son ajenos al mundo en el que vivimos, los jueces al final del día también son influenciados por esas prácticas, son el reflejo, y sus posiciones también obviamente están influenciadas por cómo está nuestra sociedad hoy en día, qué prácticas hacen parte de ella, qué posiciones, qué pensamientos, qué opiniones, qué ideologías. Entonces, lógicamente, esta es una sentencia o este es un caso, el caso de esta mujer, en el que podemos ver cómo los jueces ignoraron totalmente eso, y es porque de pronto también el mensaje de que entonces nuestra sociedad también puede que lo esté haciendo, que no esté cobrando tanta importancia. Entonces, por eso es la importancia de contarles a ustedes esto y decirles que la corte, de hecho, lo que hace es regañar a los tribunales. Y ahí precisamente es cuando está aplicando el enfoque de género, cuando les dice, miren, se equivocaron, tuvieron que haber tenido en cuenta esto porque es importante, porque una mujer que comete un delito no significa que ella de entonces deba ser alejada de ese enfoque de género. O sea, el enfoque de género también se les debe aplicar a las mujeres que despliegan una conducta delictiva. Eso no puede ser una justificación para que se le olvide totalmente esa forma de analizar o ese análisis que debe tenerse en cuenta desde un enfoque de género para las mujeres que también están no en posición de víctimas sino de victimarias.
Claro, estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que ahí la posición de la Corte es lo valioso de este tema, y es que, como decíamos, permite identificar que estas dinámicas son anormales, son incorrectas, y por tanto lo que hace es desmitificarlo, regañar a los tribunales y empezar a sentar esa jurisprudencia que nos va a permitir en el futuro de pronto tener decisiones mucho más justas y que permitan como aplicar esa igualdad real a partir de reconocer que estas dinámicas no son normales, y así el fallo verdaderamente va a tener un sentido material y simbólico dirigido a superar todas estas violencias.
María José, hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención, como para ir siguiendo y continuando con esta conversación que me parece increíble, y es el tema del scratch. Yo no sé qué posición tenga usted al respecto, pero a mí me parece fundamental este tema, porque creo que es una forma de protección de derechos fundamentales para las mujeres e incluso para las periodistas. Creo que en materia de derechos es un avance gigante por parte de las periodistas feministas que han logrado la protección del tema del scratch, incluso judicialmente. ¿Nos podría contar un poquito al respecto?
Claro que sí, el tema del scratch a mí también me encanta, de hecho ya lo hemos comentado acá en la Pola Constitucional, y es un tema que ha generado muchísimo debate a nivel nacional. Cuando hablamos de scratch, por si nuestros oyentes no están familiarizados con el término, hacemos referencia a aquellas dinámicas que se han tomado las redes sociales de hacer públicas denuncias sociales de cualquier tipo. Y especialmente los movimientos feministas se han ido apropiando de esta práctica para hacer denuncias en el ojo público de agresiones sexuales, delitos sexuales y demás. Generalmente estas prácticas se dan una vez la víctima ha acudido a los sistemas de justicia, pero precisamente por esa inefectividad y muchas veces por esa falta de técnica, de preparación de los jueces, que realmente no suelen fallar con enfoque de género ni comprender la gravedad de este tipo de situaciones, precisamente por lo que hablábamos de que están supremamente normalizadas, lo que sucede es que se enfrentan a procesos totalmente revictimizantes, donde no se les crea justicia y donde el enfoque de género es totalmente ignorado. Entonces, estas personas, después de haber tenido estas situaciones tan complejas, de haber sufrido adicionalmente violencia institucional, que el mismo aparato de justicia les dé la espalda, recurren a este tipo de nuevos escenarios que se han gestado para alzar la voz. Y yo creo que también ahí es importante, es que ahí no hay un ánimo de venganza ni nada de eso, sino una forma de poder reparar ese dolor, de expresarlo. Y también creo que algo importante ahí es la sororidad con otras mujeres, de prevenirlas, de decirles, esto me ha pasado. Y también han generado redes muy bonitas, porque otras mujeres que han pasado por las mismas situaciones, que también las instituciones y la justicia misma les han dado la espalda, ha sido una forma de ellas decir, a mí también me pasó y yo te creo, no estás sola.
Pilas, que esto que menciona María José a mí me parece súper fundamental, y es que entonces el escrache desmentimos también un poquito los mitos que hay de que hay el simple hecho de hacer una denuncia pública ya es escrache. No siempre.
No.
Y que de hecho el escrache tiene unos límites y tiene unos parámetros, y no es que va a ser arbitrario y no es que va a ser tampoco la primera respuesta, porque es que el escrache se ha vuelto una herramienta para las mujeres que han sido víctimas o de la ineficacia o incluso de la violencia por parte de las instituciones. Es la respuesta a un sistema que se ha vuelto insuficiente para proteger nuestros derechos. Entonces me parece muy importante y muy chévere que rescatemos eso.
Claro que sí, y es que la Corte Constitucional incluso ha dado una protección al escrache partiendo de un concepto muy bacano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que hablan de que el silencio es el mejor aliado para perpetuar esos abusos y desigualdades a los que se encuentran sujetas las mujeres. Entonces, básicamente lo que hacemos al decirles como, listo, usted subió esta publicación haciendo una denuncia después de todas las violencias a las que estuvo sometida, después que la misma institución y la justicia le dio la espalda, pero usted tiene que bajar eso, la vamos a censurar, tiene que callarse. Y entonces volvemos a que el silencio básicamente se convierte en una herramienta para reforzar ese sistema patriarcal y como darle seguimiento también a esa supremacía del hombre frente a las mujeres. Entonces, en últimas, se termina volviendo violento esa forma de callar a las mujeres respecto a su libre expresión, forzándolas a callar cuando hacen realmente como ejercicio de su derecho legítimo de la libertad de expresión.
Me parece muy chévere cuando usted menciona el tema del silencio. Yo de hecho me estoy leyendo ahorita mismo un libro que se llama La madre de todas las preguntas, de Rebeca Solnit. Y la autora precisamente menciona en uno de sus capítulos cómo el silencio ha sido la herramienta principal para perpetuar las violencias, y cómo quien tiene la voz es quien tiene el poder. Y creo que eso se ve reflejado en toda la historia de los derechos de las mujeres, y por eso es importante traerlo a colación, porque es que hoy tengamos voz, que hoy usted y yo incluso podamos estar en un espacio de estos, pudiendo contarle a las personas y teniendo esta oportunidad, Es un símbolo de evolución, de cómo hoy ya el silencio no es una obligación para nosotras y no debe serlo y no debe volver a serlo nunca más.
Totalmente de acuerdo con usted, Alejandra, y es por eso que la Corte le da protección constitucional al escrache, pero muchas de las críticas que se les ha hecho es, bueno, y entonces, como usted le mencionaba, ¿dónde quedan las garantías judiciales? Entonces ya no existe la presunción de inocencia, entonces ya es necesario prescindir de las instituciones judiciales porque no nos sirven, entonces el día de mañana todos vamos a publicar en redes sociales lo que nos sucede. Y pues no es eso. Realmente la Corte reconoce el derecho a la libertad de expresión como un derecho que no es absoluto, que tiene sus límites y que, por supuesto, el escrache debe hacerse de una forma responsable. Pero realmente es una forma de ir reconociendo esos espacios que se toman las mujeres para visibilizar todos esos espacios de violencia.
Totalmente de acuerdo, María José. De hecho, me gustaría continuar, y ya como para ir finalizando un poquito, como con conclusiones contundentes, me parece súper importante traer a colación lo que expresa Elena Larrauri en su texto acerca de los efectos que tiene el derecho penal en el caso de las mujeres. ¿Qué pasa o qué hace el derecho penal con las mujeres? Y yo creo que lo primero es que crea el género femenino, y es lo primero que ella expresa en su texto, de hecho. Es un texto muy importante, muy recomendado, de verdad. Es una crítica que ella hace al una crítica feminista, de hecho, del derecho penal, y hace referencia a este primer punto a que, de hecho, el derecho penal lo que hace con todas sus normas, que las normas además son un reflejo de cómo los hombres ven a las mujeres, entonces las normas reflejan esa visión misógina, machista, que ha estado históricamente permeada en nuestra historia, refleja cómo nos ven ellos, lo dice Catherine McCarthy,
sí,
de hecho.
Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que no solamente es el derecho penal, sino el derecho en general. Todas las instituciones permiten reproducir y crear también el género femenino y creo que no solamente es respecto a cómo nos ven los hombres, sino también respecto a cómo nos ve una sociedad patriarcal.
Totalmente de acuerdo, porque es un sistema. Los hombres no decidieron un día levantarse y decir nos van a mirar feo. No, de hecho hay muchos hombres hoy en día que reconocen el esfuerzo y la lucha de nosotras y que dicen, yo quiero deconstruirme, quiero cambiar un poquito todos estos pensamientos arraigados que tengo por el sistema y la sociedad en la que yo crecí. Pero entonces el género femenino, cuando decimos que se crea, es que crean esta idea de cómo debe ser una mujer, de cómo debe ser una mujer buena, una mujer mala, una mujer que se comporta, una mujer de acuerdo como a todos esos estigmas y todos esos estereotipos que nacen a raíz del sistema en el que nosotras hemos crecido. Pero creo que no es el único efecto que tiene el derecho penal o el derecho como nosotras lo estamos manejando.
Sí, Alejandra, pues en segundo lugar, la Rauri también propone que el derecho penal neutraliza, bueno, y el derecho en general neutraliza a las mujeres, porque partimos de que la ley penal como está escrita, pues es neutra, y entonces es objetiva y nos aplica a todos por igual, entonces ahí, ¿cuál es el problema? Pues si todos somos, si lo que estamos luchando es la igualdad, pues ¿cuál es el problema de que la ley se aplique a todos de forma igual?
Eso dicen.
Y es que, como usted muy bien lo mencionaba, es que la regla o la medida de todas las cosas la hemos construido alrededor de los hombres. Y entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones donde se debe aplicar un enfoque de género, lo que hacemos es ignorar las experiencias de las mujeres. Entonces, cuando vamos a evaluar la culpabilidad de esta persona, no podemos hacer el mismo análisis que hacemos con un hombre, sino que tenemos que aplicar el enfoque de género no por ser mujer, sino reconociendo las violencias sexistas a las que ha sido sometida. Por supuesto, es importante hacer otra claridad respecto a lo que no es el enfoque de género, y es que si bien los hombres también pueden cometer delitos en condiciones de marginalidad, pues lo importante del enfoque de género es reconocer las formas diferenciales como esta afecta a las mujeres.
Exactamente. Y digamos, para cerrar estos efectos, la Rauri menciona otro, pero nosotros nos enfocamos en estos tres, es que también desprotege a las mujeres. Y eso va ligado como a una ausencia de legislación respecto a temas que en efecto afectan a las mujeres. Porque es que si nunca ha sido un tema de importancia para tratar, ¿para qué legislar al respecto? ¿Para qué tener leyes que regulen ciertos temas si ni siquiera nos ha importado cómo viven estas señoras? Entonces este último lo que ha hecho es esto en efecto, y esto va ligado también con que entonces a veces el derecho penal puede incluso violentar a las mujeres. Ya para cerrar, agradezco yo la invitación que me realizó María José por poder estar aquí hoy con ustedes.
Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Muchas gracias.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.